Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
El Puente, qué alegría estar con ustedes en este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Y de esta manera, encontrándonos para compartir con ustedes acerca de la propuesta de filosofía para niños. Recordemos que los jueves son de filosofía para niños en El Puente, un programa que se emite de lunes a viernes a través de los 1430 AM en Uniminuto Radio y que también llega a ustedes a través de las diferentes redes sociales como son YouTube y como son Facebook, a través de Marfil Educación Filosófica y a través de la Red Colombiana de Filosofía para Niños. Yo soy Víctor Rojas, hago parte de este proyecto llamado Marfil, en el que nos damos cita para seguir profundizando, investigando, dialogando sobre diferentes maneras de generar propuestas de educación filosófica. Y aquí tenemos una muy especial, la de filosofía para niños. En ella nos hemos ocupado durante mucho tiempo encontrándonos con muchas personas que nos hablan de sus trayectorias, de sus procesos, de cómo esta propuesta transforma también sus vidas y genera unas modificaciones en el quehacer educativo, en el quehacer docente. Pues hoy será un programa muy especial, además que estamos también emitiendo una conexión a esta hora del día con algunos de los seguidores de nuestras redes sociales, así que les damos la bienvenida a quienes a esta hora también nos siguen en Facebook y en YouTube. Pues hoy tenemos un programa bien especial porque queremos hablar de Matthew Lidman. Y Matthew Lidman ha sido la persona que nos ha propuesto un camino, una ruta especial para hacer filosofía y para desarrollar la filosofía o el filosofar desde las infancias hasta siempre, como decimos en Colombia, de cero a siempre. Y vamos a hablar de este libro, un libro en el cual Matthew Lidman hace una autobiografía y en ella nos muestra los recorridos, los sentidos y el trabajo que tiene para desarrollar su propuesta, esta manera de entender la educación filosófica llamada filosofía para niños. Y estamos con un grupo de personas que se han tomado el trabajo y además con mucho compromiso, con mucha altura, han tomado el trabajo de traducirlo al español y han hecho una versión muy especial de este libro, Una vida dedicada a enseñar a pensar. Sería la forma como se traduce el título de este libro al español por la autoría de la traducción de las personas que les quiero presentar. Pues desde México están con nosotros Eugenio Echavarría. Eugenio, bienvenido al Puente. Ahí está nuestro amigo Eugenio Echavarría, quien es el director del Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños, que se encuentra en este momento en San Cristóbal de las Casas. Bienvenido, Eugenio.
Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por esta iniciativa de algo que me parece que es muy importante.
Pues Eugenio es una de las personas que estuvo de cerca justamente con Matthew Lidman y conoció un poco ese trasegar y hace parte pues justamente de los traductores, porque ha sido también, de hecho, Eugenio, uno de los traductores de muchos espacios de los talleres de Mendan y de tantos y tantos espacios que permitían que algún público latinoamericano o profesores de América Latina tomaran formación con Matthew Lidman. Y está con nosotros también desde Cancún, Quintana Roo, están Alex y Oli, dos personas a quienes estimamos muchísimo, yo personalmente los quiero muchísimo, y hacen parte de esta comunidad internacional de filosofía para niños, y ellos además han sido los gestores, los que han estado también ahí colocando toda su energía e interés en la traducción de esta obra de Matthew Lidman. Pues aquí están Alex y Oli. Alex, quien además es director del Centro Noema, que es un centro de consultoría en filosofía para niños en Cancún, y está Oli Santiago, quien es vicepresidenta de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños. Amigos mexicanos, bienvenidos al Puente.
Gracias, Vic. Un saludo desde Cancún. Un gusto, como siempre, estar contigo.
Un gusto aquí estar con personas tan importantes de filosofía para niños de México y Colombia, y espero que sea del agrado de nuestro auditorio.
Bueno, seguro que sí, estaremos conversando con ellos acerca de todo este trabajo, de lo que han hecho, de los detalles de la traducción de esta obra. Y una persona que también es testiga de este trasegar de la propuesta de filosofía para niños, que además estuvo en Mendan, también formaba parte de las personas que tomaron estos talleres de filosofía para niños con Matthew Lidman, y ella es Rosario del Collado. Rosario, me alegra mucho tenerla con nosotros. Ella hace parte de un equipo de formadores también de la Federación Mexicana, y ella actualmente trabaja y lidera procesos en la Universidad Iberoamericana de México, en Ciudad de México. Rosario, bienvenida al Puente. Qué alegría tenerla con nosotros. Rosario, no la estamos escuchando. Ahí hay una falla técnica. Vamos a ver con el micrófono.
Muchas gracias, Víctor.
Ahora sí.
Es un gusto verlos. Gracias por invitarme a este espacio. Es un placer también escuchar a Eugenio, a Oli, a Alex, y compartir juntos este momento. Muy amables.
Qué bella. Pues gracias, de verdad. Aquí están, ellos son nuestros invitados. Invitados hoy a nuestro programa El Puente. Hashtag El Puente al Aire. Aquí estamos para compartir con ustedes y para además abrir páginas, además ahora en español, de una historia que tiene mucho que ver con los que estamos siguiendo la propuesta de Lidman, siguiendo la propuesta de una filosofía con la infancia. Ahí hay una introducción que quisiera que realizáramos y que quisiera que escucháramos a Alex, quien una de las personas que toma la iniciativa de hacer esta traducción. Alex, quisiera darle la palabra para que usted nos hable un poco también de esas motivaciones, además de la carátula de esta obra que ustedes tienen para el público hispanohablante. Adelante. Sí,
muchísimas gracias, Víctor, y saludos hasta la bella Colombia, hasta Bogotá. Y sí, tomarnos estos minutitos un poquito para platicar las motivaciones, como tú dices, para la realización de esta traducción junto con Oli, bajo la supervisión y contextualización de María Rosa del Collado Azuela y de nuestro formador Eugenio Echeverría. Quiero platicar un poquito que cuando nos reunimos en la ciudad de San Cristóbal, en el encuentro que tuvimos para celebrar una vez más a nuestra gran formadora de formadores, que fue Ann Sharp, pensamos en seguir traduciendo algo de la currícula, algo relevante, y primero que nada apareció el nombre de Ann. Pero por alguna razón, y lo comentamos con Eugenio, con Oli y con Rosario, faltaba algo de Matt importantísimo, que era su autobiografía. Y ahí mismo en San Cristóbal tomamos que la decisión, quizá la mejor decisión, era hacer ya la traducción de esta autobiografía. Pero me quiero ir un poquito más atrás porque tiene que ver con un motivo más familiar, más personal. Hace algún tiempo yo me volví a encontrar con mi madre. Mi madre vive en Los Ángeles, California. Por razones de la vida, del destino, no nos habíamos hablado por casi 30 años, y la traducción de esta obra de algún modo fue también no solo el reencuentro y la reconciliación con la lengua inglesa, sino sobre todo con mi mamá. Y lo que decías respecto a la portada, que la tenemos aquí en una edición todavía en rústica, que la hizo mi hija Paula, un dibujo, bueno, igual y no se ve tanto el detalle, fue también una oportunidad de estar con los hijos y de que nos acompañen en este proceso. Entonces, como te decía en una conversación previa, privada, Víctor, la vida se nos cruza para también hacer filosofía para niños, y qué mejor que con personas como tú, como Rosario, como Eugenio, y por supuesto mi pareja, que es Solís Santiago.
Qué hermoso saber eso, de verdad que nos motiva mucho saber que en medio de esta autobiografía ha habido un interés muy vital. No solo es un interés, yo no diría comercial, no diría que es un interés realmente de ego, de mostrar además un deseo de mostrar tal vez saberes o un deseo netamente intelectual. Hay aquí una motivación vital en este interés de traducir y de dar a conocer la propuesta al mundo hispanohablante, o más que la propuesta, la historia, el sentido, la vida, las motivaciones que llevaron a Matthew Lidman a construir ese trabajo. Bueno, pues aquí estamos para hablar del trabajo que hay para las personas de América, para las personas que hablamos el español y que no conocíamos esta traducción, no conocíamos esta versión. Hablemos ahora con Eugenio, una persona que conoció a Lidman, que acompañó muchos de estos procesos. Eugenio, ¿por qué es importante que conozcamos la historia, la vida de Matthew Lidman?
Bueno, yo creo que es muy importante porque parte de su historia, parte de la historia de su vida, de sus padres, de sus abuelos, nos ayuda a entender cuál es la dimensión psicológica, pedagógica y filosófica de lo que estamos trabajando con filosofía para niños. No, Matthew Lidman tuvo experiencias muy importantes familiares, viene de una familia de origen ruso. Durante la guerra tuvo muchísimas experiencias de diferente tipo, siempre le gustó la filosofía. Y aparte de haber estado en la Sorbona de París y de haber estado en universidades muy importantes también en Estados Unidos, pues conoce filósofos que tienen una preocupación también por la cuestión psicológica y pedagógica, que hace que sea una dimensión muy integral de los cimientos teóricos de filosofía para niños y muy sólida. Además es una persona muy sencilla. Yo recuerdo que cuando iba a su cubículo, que comenzó en Nueva Jersey, en el campus de la que ahora es Universidad de Montclair, pero era Montclair State College, o sea, era un poco menos que una universidad.
Okay.
Ellos tenían sus oficinas en un vagón de tren en un estacionamiento. Esto yo creo que poca gente lo sabe y creo que no lo menciona en su autobiografía. Pero ese vagón era bastante grande y había escritorios. Estaba Matthew Lidman, estaba Phil Wynne, estaba David Kennedy, que son personas muy importantes para filosofía para niños. Y también estaba, no recuerdo ahorita el nombre, pero que nos enseñaba lógica y que escribió junto con ellos el libro que se llama Filosofía en el Aula, que fue el primer libro que salió de...
¿Oscanian?
Fred Oscanian. Gracias. Frederick Oscanian. Él, a mí me tocó todavía que me diera clase de lógica. Era un equipo excelente, trabajaban todo el día. Después la universidad les dio una casa que estaba cruzando la cuadra del campus universitario. Era una casa grande, ahí ya las oficinas cobraron una dimensión más grande. Había un sótano donde estaban todas las novelas de filosofía para niños que iban siendo publicadas poco a poco, porque en esta época, estoy hablando de finales de los 70s, pues se fueron escribiendo poco a poco las diferentes novelas para los diferentes grados de filosofía para niños. Se comenzó con la preparatoria, no sé cómo le llaman en Colombia, pero high school.
¿Cómo la secundaria?
Como secundaria, escuela secundaria. Y después él se preguntó qué necesitan los niños para poder hacer filosofía. Y la primera que escribió fue la de Harry Stotelmeyer's Discovery. Y dijo, bueno, pues lo que se plantea en esta novela lo bajamos a un nivel de edad anterior, pero planteamos los mismos conceptos filosóficos, situaciones relevantes para los niños de las diferentes edades, y acaba escribiendo ELFI, ¿no?, que es para primero, segundo de primaria. Y su compañera de trabajo y de vida, no eran pareja, pero sí de una vida académica intensa y muy fructífera, que fue Ann Sharp, escribió la novela para preescolar, que es Hospital de Muñecos. Entonces, pues son muchísimos los recuerdos de Matthew Lipman. En lo personal, en el 82 hubo una crisis económica en México. Entonces yo ya no podía pagar mi maestría. Y él se encargó de apoyarme. Fuimos a Washington, D.C. a sacar una beca en donde con una organización no gubernamental fui capaz de terminar la maestría gracias a él, ¿no? Entonces era una persona muy especial,
¿no? Supongo, Eugenio, no se puede recoger una historia más bien en un libro. Es imposible lograr que en una obra como esta se puedan resumir, narrar y recuperar tantas y tantas historias que han motivado y que han dado sentido a lo que Lipman nos entregó. Un legado que continuamos y que, a pesar del paso de los años, sigue siendo vigente. Oli, usted también ha estado presente y, por supuesto, es una de las que ha liderado esta traducción. Oli, quisiera que hiciéramos referencia a Lipman y quisiera además que usted ampliara un detalle que ustedes escriben en el prólogo, que además tengo el lujo y el honor de haberlo leído y haberlo conocido previo a la entrega de este libro, que después ustedes nos compartirán cómo va a circular. Seguramente muchos oyentes y personas que nos siguen querrán ya saberlo. Pero hay aquí una metáfora muy bella, que es la del vuelo. Es ese deseo de volar. De hecho, lo decía también el mismo David Kennedy en esta reseña. Y quisiera que usted nos hablara un poco de ese Lipman que sueña con una infancia, que sueña con volar como un ave para observar de modo privilegiado el paisaje, que luego conformará una asombrosa ruta de viaje, dicen ustedes en el prólogo, desde la formación inicial de Lipman como estudiante de filosofía en la Universidad de Stanford, pasando por la etapa como soldado norteamericano a finales de la Segunda Guerra Mundial, en la que mediante el apoyo de una beca en Philbrook pudo realizar estudios de posgrado en Inglaterra, Francia, Austria, hasta la aceptación de una plaza como profesor de tiempo completo. Esta forma de volar, que además nos tiene nosotros también volando hacia este sueño de una infancia que piense filosóficamente. Hablemos de ese vuelo, de esos sueños y de por qué con esta invitación seguramente podríamos también invitar a otros a seguir volando. Oli, ¿a qué vuelo nos están invitando ustedes con este libro?
Sí, muchas gracias, Vic. Justamente creo que nuestra vida se entrelaza mucho con Filosofía para Niños. Todos los que estamos dentro de esto sabemos que es más que una propuesta pedagógica, que es un proyecto de vida, y por eso lo que comentaba Alex me parece muy interesante, y hacíamos analogía con una poesía de Alejandra Pizarnik, justamente en el prólogo, como lo pudiste leer, que tiene que ver con esta metáfora del pájaro, que más bien la jaula que se convierte en pájaro, ¿no? Porque a nosotros nos parece justamente esto, con todo lo que tú planteabas, que toda esta propuesta nos invita a volar y a volar con otros y con otras, ¿no? Entonces, esta hermosa portada que dibujaba Paula tiene unas maripositas, ya la verán, muy lindas, que van saliendo como pensamientos de la cabeza de Matthew Lipman. Y me pareció una manera muy creativa de mostrar justamente esto, cómo los pensamientos nos invitan a volar, pero además a volar juntos. Y son una serie de maripositas de colores. Me gustó mucho eso y nos parece muy importante reivindicar todo este trabajo, Vic. Yo creo que, pues, escuchando a Eugenio, a Rosario, que fueron tan cercanos, y ahora que nos mandaba también un mensajito nuestra querida Tere de la Garza, ¿no? Que nos ha regalado tantas y tantas anécdotas con Matthew Lipman, pensamos que es por justicia epistémica realmente y moral el hecho de dar a conocer su autobiografía, porque consideramos muy importante que a través del conocimiento de su vida, que se entrelaza a la vez con nuestras propias vidas, podamos encontrar y dar sentido como lo hacemos en Filosofía para Niños, ¿no?
Hermoso, hermoso ese trabajo. Y de verdad, desde ya, un agradecimiento especial a ustedes por haberse tomado este este trabajo y esta gran motivación que va a hacerle muy bien a la comunidad de filosofía para niños de habla hispana. Rosario, usted también ha sido testiga de las experiencias de los encuentros en Mendan, conoció a Littman, y quisiéramos también que nos contara cómo y en dónde se origina este proyecto. Usted también ha sido testiga de ese momento en el que se fue cocinando esta idea.
Sí. Pues bueno, ha sido un privilegio. En Chiapas, precisamente en diciembre, Alex, Oli, Eugenio y yo platicábamos un poco de esta experiencia de poder, de alguna otra manera, compartir esta vida de Littman. Para mí, Matthew Littman, pues representa una persona que verdaderamente abrió mi horizonte de vida en lo que viene siendo el desarrollo del pensamiento. A mí me tocó participar en un evento en Mendham, en donde fueron los de la BBC de Londres a filmarlo para hacer el programa de Socrates for 6 Years Old. Entonces, eso me parece como que en ese momento yo tuve esa fortuna, ahora sí que un regalo de la vida que considero, y ahí me di cuenta como de la importancia que tenía su pensamiento, su propuesta, como decía Oli, que es una propuesta más de vida. Y bueno, cuando tú haces filosofía para niños, por ejemplo, con las diferentes novelas de Littman, también te das cuenta que seguramente en varias de las narraciones que él hace de esas novelas, hay parte de su historia personal y de sus inquietudes personales, ¿sí? Entonces, a mí me apasiona mucho esta parte y me parece sensacional, ¿no? Entonces, compartir con la comunidad internacional, con la comunidad de habla hispana, lo que es la vida de Littman, creo que, como decían, es algo que era obligado ser, ¿no? Entonces, pues sí, podemos encontrar varios pasajes en Harris Stotlemyre Discovery, en Lisa, en Q Goss, en Elfie, en donde a lo mejor se reflejan varias de las propias inquietudes de Littman y que leyendo su historia podemos encontrar como esas semejanzas. ¿Sí?
Qué linda. Pues bueno, aquí estamos aprovechando también esta posibilidad que nos dan las redes sociales para interactuar con la audiencia. Y estamos también con un buen grupo de personas que nos están siguiendo y quiero aprovechar para saludarlas. Desde España, Soledad Hernández nos envía también su saludo para nuestra amiga Sol. Un abrazo también muy cálido desde Colombia, desde México también aquí con nuestros invitados. Por acá en este lado del mundo la extrañamos y también bienvenida por acá. Está también conectada nuestra Tere de la Garza, ya lo decía, ya la mencionaba también Oli, para nuestra amiga Tere que sin duda seguramente asesoró y también apoyó esta iniciativa, pues a ella un abrazo grandísimo. Está también conectada y nos está siguiendo mi amiga Merceditas Beltrán, para Mechis, como yo le digo cariñosamente, un abrazo y un saludo muy cordial, qué alegría que esté conectada con nosotros. Está también Marisol Hernández, Marisol del Real. Saludos, dice ella, a Eugenio, a Oli, a Alex, gracias por compartir siempre las cosas bonitas, buenas e interesantes de filosofía para niños. También nos saluda Axel Rubalcaba, uno de los estudiantes estrella aquí de nuestros amigos de Cancún, a quien también hemos tenido aquí en el puente, recientemente doctor. Para Axel, un abrazo muy grande. Y está también nuestro productor el día de hoy, Nicolás, enviándonos un saludo. Para Nico, un saludo especial. Pues gran provocación la que nos hace Alex a esta hora cuando nos invita a revisar este libro y a comprender de qué forma estos autores que acaba de citar fueron influyendo en el pensamiento de Littman. Ahí se muestra en el libro entonces esos diálogos, algunos epistolares, otros que fueron diálogos como tal, las visitas que hizo a algunos lugares, y cómo ellos le fueron aportando y ampliando esta manera de comprender la filosofía y de hacerla práctica, de hacerla cercana a sobre todo el contexto de infancia. Bueno, pues damos un saludo a algunas personas que también nos están siguiendo. Andrea Andreoli, si no estoy mal, desde Argentina, nos está saludando. Ella nos envía abrazos y especialmente abrazos. Bueno, esos abrazos solamente son para Alex y Oli. Ya me puse celoso, pero está bien. Andrea Andreoli, vamos a enviarle los abrazos a Alex y a Oli. Y está también Abelardo Chacón enviando también, oye, todos los saludos son para Alex. Ese es para la doctora Limpia y al licenciado Alejandro. Nos toca hacer algo. Nuestros seguidores no nos están viendo hoy. Eugenio, María del Rosario, algo
¿Qué pasa?
ellos se llevan todos los abrazos y todo el cariño, qué triste. No lo gozamos. Bueno, pues aquí estamos y yo invito también a los que nos están siguiendo para que nos formulen preguntas. Si ustedes quieren hacerle algunas preguntas a los compañeros que hoy nos están presentando este libro, yo tengo una y seguramente es una de las que se están haciendo en la audiencia. Y es, bueno, ¿cómo vamos a conocer este trabajo? ¿De qué forma se piensa divulgar este trabajo? Yo ya hice mi propuesta por ahí y al aire la vuelvo a decir al aire. Este programa hace parte de una organización que se llama El Minuto de Dios y se llama Uniminuto, y al aire les estoy proponiendo que lo podamos también divulgar por estos lados. Así que sigue mi invitación y la invitación de Uniminuto, que cariñosamente quisiera sumarse a la divulgación del libro. Pero cuenten ustedes qué han pensado, cómo quieren que este libro llegue a las personas.
Bueno, como sabes también, Eugenio tiene varias publicaciones, es la más importante, yo creo, aquí en México, sin duda, de las traducciones que llamo más adaptaciones, porque yo sí me gusta destacar mucho el trabajo que ha hecho Eugenio Echeverría en este aspecto, y me parece muy interesante, Vic, porque ahora quiero complementar un poco lo que planteaba Eugenio respecto a estas críticas que se le han hecho a Filosofía para Niños, como también una propuesta con toda esta parte de la pedagogía decolonizadora y todo esto, ¿no? Y esto es muy interesante porque Eugenio lo que hace es retoma las novelas y las adapta. Y vemos varios conceptos que son transformados en el sentido en que se contextualizan, ¿no? A nuestro país, a la muñeca, a los nombres, incluso hasta a los títulos, ¿no? Como en este caso hacemos con esta adaptación. Así lo decimos porque nos parece muy importante. Y otra vez, decía Eugenio, a veces se le cambia el 20%, y eso a lo mejor hasta una preposición que se le cambie y ya es otra cosa, ¿no? Al título. Y yo creo que, por ejemplo, si hablamos de preguntas filosóficas, del método para realizar preguntas filosóficas a través de la historia en filosofía, pues, definitivamente llegamos a la mayéutica. Y no entiendo por qué no podríamos mencionar a Sócrates, ¿no? Entonces, a mí me parece, en esta cuestión que se ha hablado mucho incluso en feminismo y tal, de la violencia epistémica y todo esto, me parece que esta justicia va también para algunos filósofos, como es el caso de Matthew Lipman, ¿no? Que es el primero que realmente hace una currícula, y esto no lo digo yo, lo dicen varios textos de la UNESCO, que hace un método y que implementa todo un proyecto para trabajar filosofía para niños desde los primeros años. Entonces, sí nos parece medio injusto que de repente alguien retome toda la idea y que incluso haya sido estudiante de Matthew Lipman y de repente diga, no, pero lo mío es otra cosa. Está bien romper, transgredir, deconstruir, sí, y todo eso sabemos, pero ¿por qué también consideramos importante pues, retomar las raíces, ¿no? Ahora nosotros en noviembre vamos a hacer un congreso. Por supuesto, estás invitado y toda tu audiencia aquí en Cancún. Espero que les llame la atención también.
Agendémonos, por favor. Cancún nos espera en noviembre. Después tendremos que hablar de este congreso en el puente.
Cierto. Tienen que venir porque además viene Eugenio para hacer también la presentación de este libro. Y seguramente ya lo tendremos físicamente para compartirlo. Porque ahora en eso está Eugenio revisando cada detalle con su editorial para sacarlo, publicarlo, y pues lo traerá, haremos otra presentación y lo tendremos público para compartirlo. Y bueno, también habrá otras opciones, justamente también estamos platicando contigo de eso. Gloria Arbonés, por ejemplo, nuestra compañera que nos ha estimulado mucho y nos ha dicho, esto nos encanta para el habla hispana, y ustedes saben que Gloria es la directora de Grupo IREF en Cataluña, entonces apoyándonos mucho con esto, démoslo a conocer, nos ha invitado también a ir con ella a presentar, entonces consideramos que es importante, así que los invitamos también para el encuentro y retomar nuestro congreso se llama Desde la Raíz, porque están invitadas las raíces en nuestro país, consideramos de filosofía para niños, que es fundamentalmente están invitados Tere de la Garza, el doctor Eugenio Echeverría, Ana Graciela Bedoya, y bueno, no sé quién más.
Mónica Velasco.
Por supuesto, la doctora Mónica Velasco, que ya están confirmados. Así que tenemos, estamos de manteles largos, pero sobre todo porque...
Pero manteles largos y invitados de México. ¿Y qué pasa con el resto de Iberoamérica?
No, pues están invitadísimos, invitadísimos. Tú sabes que aquí no solo profesionalmente, sino humanamente te queremos muchísimo y por supuesto que estás muy invitado. Y le hemos, pero fíjate que le hemos querido dar este contexto desde la raíz y también el tema de la autobiografía de Matthew Liebman es desde la raíz porque consideramos importante retomar algunas cuestiones que nunca cambian, ni en filosofía. Sí. Ni en la vida, ni en la pedagogía. Y por eso invitamos a Rosario, porque estas personas que han trabajado con nosotros y que nos han llenado de tanto conocimiento, no ha sido, como es filosofía para niños, de agarrar un pizarrón y explicarnos algo. Es gente que vivió, que estuvo en Mendham, que estuvo compartiendo cuando comenzaba, cuando era incipiente filosofía para niños en nuestro país. Y consideramos muy importante, hace rato, como si nada Alex decía, ¿no? Pero es que Tere estuvo en esa reunión en un departamento en Sao Paulo con Paulo Freire y Matthew Liebman. Oye, se dice fácil, pero yo pago, pagaría por ver, mi reino por ver, como decimos aquí, ¿no? O sea, esas grandes experiencias y sí creo que suman muchísimo a la propuesta pedagógica de FPN y consideramos, por lo menos Noema considera muy importante que las personas que se han formado con nosotros, tengan este acercamiento a las personas que realmente conocieron filosofía para niños desde sus raíces y las grandes y maravillosas personas y filósofos muy serios y muy profundos y pedagogos que fueron Matthew Liebman y Ann Sharp.
Sí, claro. Yo quisiera comentar también algo más. Yo acabo de estar en Japón, en el ICPIC, y me daba muchísimo gusto estar oyendo precisamente que, bueno, pues el fundador de todo esto fue Matthew Liebman, ¿no? Y su colaboradora Margaret Sharp, que ahora hay muchas propuestas y se ha abierto como el abanico, pero no dejar de reconocer la vida de este gran pensador, que, bueno, gracias a él estamos aquí, ¿no? De alguna u otra manera dialogando esta tarde en torno a su pensamiento, ¿no? Entonces creo que sí es fundamental. Y como decía, regresar un poco a los orígenes, regresar a las raíces para de ahí partir y construir cosas nuevas, ¿no? Pero sí, sin olvidar que hay un gran legado que todavía hay que seguir, pues, ahondando en él y aprendiendo, por alguna manera decirlo así, ¿no?
Rosario, nos debemos un programita, tal vez podemos hacer un puente para hacer eco de esta experiencia que tuviste en Japón. Y ahí podemos invitar a Alejandra y de pronto a Soledad, que nos está siguiendo, o algunas personas que estuvieron ahí participando de este congreso en representación de América Latina. Ahí también estuvo Sátiro. Entonces, qué bueno poder saber cómo fue el sentir de este IPIC que se acabó de celebrar en Japón. Hay varios saludos que nos llegan también. Está enviándonos, ahí estamos viendo en pantalla, un saludo que nos envía Janet Ruedas. Janet, ¿desde qué lugar nos estará escribiendo? Supongo que también ella le manda saludos y abrazos a Alex y Oli. Está también. También nos envía saludos Patricia Escobar. Ella dice: siempre lo sentimos cerquita, compartimos horizontes, aunque no sea posible estar al ladito. Felicitaciones por enarbolar esta bandera de filo. También Tere de la Garza nos envía otra. Además, aquí hay un mensaje muy curioso. Y yo quiero responderlo, Tere. Jorge, otra compañera española y yo tradujimos Dialogue of Words, estrategias para enseñar pensamiento crítico, pero no encontramos quién lo publique. Minuto de Dios, ayuda, aquí estamos. Pues Tere, con todo cariño te digo que me interesa muchísimo. Gracias al apoyo que tenemos de la dirección de publicaciones de Uniminuto, en su dirección de nuestra amiga Pilar, estamos haciendo una colección de libros de filosofía para niños. Entonces, dentro de esta colección queremos publicar traducciones, ensayos y trabajos de diferentes autores. Entonces, bienvenida, Tere, esta iniciativa. Internamente lo charlaremos. Y nuestra amiga Ani, ahí está saludándonos. Siempre es un gusto aprender de su mano. Gracias por crear estos espacios. Bueno, ahí algunos de los saludos de nuestros grandes seguidores de México. que están ahí muy pendientes y por supuesto también de Argentina, España, Colombia. Bueno, pues aquí estamos compartiendo la historia, esta autobiografía, y quisiera que nos acercáramos ahora a otros elementos que también de pronto encontramos en la autobiografía. No solamente hay inspiraciones teóricas, sino que también de pronto en el libro encontramos otro tipo de situaciones, sus aproximaciones al tema del arte, por ejemplo, la música, la arquitectura. ¿Cómo se respira esto en Lichtman? Porque indudablemente estamos hablando de una vida, y en la vida no solo hubo libros y historias académicas. ¿Cómo transitaron en la historia de Lichtman también esos elementos? No sé quiénes nos pueden compartir.
Yo quería decir algo al respecto. Es muy interesante esta parte, Víctor, porque tiene que ver con la sensibilidad de Lichtman, que viene en gran medida de su madre. Su madre pues era una mujer que se dedicaba a los cuidados del hogar, pero que tomaba, por ejemplo, cursos de apreciación musical. Y entonces Lichtman creció, por ejemplo, escuchando música de compositores como Smetana, que si digo Smetana, pues ustedes dirán, ¿quién es Smetana? Pues la época de la música nacionalista, como tuvimos aquí en México, por ejemplo, a un Moncayo o a un Chávez o a un Revueltas, pues Smetana pertenece a esa corriente, y la música que escuchaba Lichtman desde pequeño pues era la moldava. Le gustaba mucho la música rusa, obviamente por lo que decía Eugenio de su ascendencia judío-rusa. Le gustaba mucho, por ejemplo, la música de Prokofiev, en lo cual coincido plenamente. Incluso, y eso lo sabe también Eugenio, de un ligue que hizo Matt en su juventud, estaba como enamoriscado de una antropóloga, pero parece ser que esta chica tenía novio, y entonces, para no ser inoportuno, Matt le mandó un álbum con los 3 conciertos para violín de Prokofiev, pero de parte de un admirador secreto. Entonces, esto también aparece en la autobiografía, y su gusto enorme, Víctor, por el concierto para violín número 5 de Mozart. Pero el espectro estético, que además en tu caso es notorio, notable, es algo que admiramos profundamente en ti, es cómo te acercas en filosofía para niños a esta rama de la estética, que fue la primera que abrazó además Matt. En la parte de la pintura, por ejemplo, menciona un cuadro de Goya. Bueno, es un referente común, pero ¿cómo lo hace? Y esto lo recordamos con Eugenio, con Rosario y con Oli. Lo hace a través de un cuadro que se llama La Fragua, porque resulta que el padre de Matt trabajaba en un taller de forjado, se dedicaba a la metalurgia. Entonces, es el cuadro de Goya, pero es la forja. Entonces, ahí también Matt se conecta mucho con la pintura. ¿Y qué decir acerca de la arquitectura?
Bella.
Por ejemplo, le gustaba mucho en su estancia en Alemania, cuando era soldado en la Segunda Guerra Mundial, colocarse en la parte más alta de la que es considerada la catedral gótica más alta del mundo, que es la catedral de Ulm, en Münster. Y ahí estaba Lichtman, siempre gustoso de estar en los lugares más altos, pero no para sentirse quizá el amo y contemplador del universo, sino para tener esa visión privilegiada, quizá de pájaro o de ave, como decíamos al principio, y entender todo lo que estaba a su alrededor. También tiene una reflexión muy interesante acerca del pórtico de la Biblioteca de la Universidad de Columbia, de la Biblioteca Butler, donde pues aparecen los nombres de los grandes pensadores occidentales. Ahí está el nombre de Platón, de Aristóteles, de Tucídides. Entonces, un poquito, parece ser que a Lichtman toda esta parte del arte, de la arquitectura, de la música. Y, por ejemplo, me estoy acordando de un libro que fue muy importante para él, sobre todo cuando marcó la separación de Winona, su primera esposa, esta esposa afrodescendiente, de un libro de Stendhal, maravilloso libro de Stendhal, que es Rojo y Negro, cuando en la escena, una de las escenas climáticas, Julián Sorel posa su mano sobre la mano de la esposa de un magistrado que es un hombre autoritario, arbitrario, y se la juega, ¿no? Por todo, por ella, y posa su mano sobre la mano de ella incluso a sabiendas de que lo pueda mirar este hombre tan autoritario, tan tiránico. ¿Por qué? Porque dice Matt, debía tomar esa decisión. Ellos no tuvieron en realidad una gran desavenencia, pero las carreras, la política de Winona y la filosófico-pedagógica de Lippmann hacía que ya no pudiesen encontrarse. Entonces decidieron de manera muy, muy civilizada, muy armónica, separarse, pero en ese momento Matt recuerda este pasaje de Julián Sorel en Rojo y Negro de Stendhal. Y así hay una cantidad impresionante de pasajes maravillosos y sobre todo recordando que tú eres una persona muy afín a la estética en filosofía. Entonces, nada más ahí para muestra un botón, estimado.
Yo quisiera comentar,
Eugenio,
dando continuidad a lo que estás diciendo, que su tesis tenía que ver con estética porque era su rama favorita de la filosofía. Y se la mandó a John Dewey para que la revisara y le hiciera comentarios. Y para su sorpresa, John Dewey le respondió y después pues establecieron una conexión. Incluso él menciona que estuvo en casa de John Dewey. Y después hubo un intercambio de cartas constante. Uh-huh. Y al final Matthew Lippmann donó ese intercambio de cartas entre él y John Dewey, o sea, las que John Dewey le mandaba a él, al Teachers College. Entonces sí hubo una relación amistosa entre los dos y empezó con esta cuestión de la estética, que era su rama favorita de la filosofía, ¿no? El arte, todo esto.
Qué bello, así es. Aquí estamos, entonces, recorriendo líneas, definitivamente nos vamos a encontrar con tantos elementos, tantas facetas de un Lippmann que de pronto incluso desconocemos en América Latina al no haber tenido la oportunidad, tal vez mucho antes, de haber tenido esta autobiografía y haber logrado comprender muchas de las experiencias, recorridos de la historia de este autor que nos ha inspirado tanto a nosotros y que nos tiene sumergidos en una manera de educar y de aprender filosofía o de aprender a filosofar. Ya nos acercamos al final del espacio, lastimosamente el tiempo en las redes y en radio es así como mágico. Hemos estado ya 60 minutos conversando aquí con los autores de este libro, bueno, autores de la traducción de este libro, tratando de recomponer un poco las perspectivas del pensamiento de Matthew Lippmann. Al final quisiera preguntar sobre el libro y sobre el nombre. Igual el ejercicio del traductor es un ejercicio de ser muy fiel al original. Es posible que cuando traduzcamos uno dijera, uno de pronto piensa, yo no quisiera decirlo así o quisiera decirlo de otra manera, no estoy de acuerdo con esto, puede pasar, pero el traductor tiene que ser fiel al original. Y quisiera saber un poco también de parte de ustedes si hubo esa sensación en algún momento de yo lo hubiera dicho distinto, yo esta parte no sé cómo poder compartir. Y yo hago referencia al nombre del libro, porque el nombre del libro es Una vida, a life teachings, thinking, y es como una vida enseñar, el verbo es enseñar a pensar, que ha sido discutido, que ha sido tal vez incluso criticado por algunos. Yo personalmente incluso prefiero en mis espacios de formación, hablar de aprender a pensar, que además es una forma como también el libro de filosofía en el aula en español han querido traducir. Entonces, no sé qué piensan ustedes al respecto. Abro la pregunta más grande y es el sentir también como traductores en esa necesidad de ser muy fieles, pero también su posición crítica. Yo haría una crítica al nombre y plantearía como si está bien hablar de y si eso no genera equívocos, el enseñar a pensar, ese concepto podría generar confusión. Pero abro la pregunta a ustedes y además esta línea final de reflexión y de aportes a este ejercicio de traducción para cerrar esta entrevista. Bueno, no sé, Oli.
Yo quisiera de entrada ahora darle la palabra a Alex porque me parece muy interesante cómo lo cuenta, porque él realmente fue el que nos iba entretejiendo, a Eugenio Rosario y a mí, y nos iba preguntando de cada cosa y tal. Pues a mí me gustaría que él lo planteara, cómo llegamos a esta decisión Pero sí quisiera, como preámbulo, nada más decir que efectivamente pienso que Eugenio siempre es como muy fiel, o sea, hace adaptaciones de contexto, pero siempre su postura es ser lo más fiel. Y lo que él siempre plantea es que los conceptos estén muy manoseados y tal, es una cosa, y que vayan tomando de alguna manera también, pues, sí, no sé si es arbitraria la manera en la que uso la palabra, pero modas es otra cosa, ¿no? Pero otra vez, volver a los orígenes y al sentido de por qué se dijo un concepto de una manera y no de otra, me parece que también tiene que ver con conocer las bases y la propuesta de la persona que lo está diciendo. Eso ahora lo vemos mucho con el feminismo y todo esto, ¿no? Porque hay una profunda discusión respecto a si transformar o no ciertas palabras y tal, ¿no? Pero creo que lo más importante justamente está en la raíz, en el sentido de por qué has dicho, y sobre todo en toda una propuesta que de alguna manera trata de cuando se habla de las raíces, de ser fiel al sentido, sobre todo originario, de lo que se está planteando. Entonces, a mí me parece que cuando volvemos a esto, también tendríamos que tomar en cuenta, se vale cambiar los nombres, se vale cambiar las ideas para que nos den el tono o el matiz que hoy día nosotros, en contexto también, queremos compartir. Pero también se vale volver a los orígenes para respetar y para decir, miren, lo dijo así, porque en ese tiempo se usaba más así el concepto, pero okay, qué revolucionario era que lo estaba trabajando como lo vemos ahora. Porque a mí me parece que rescatar eso implica que a veces, no, ¿por qué no dijimos niñas y niños, no? ¿O por qué no dijimos con, o sin, o por, o para, o por? Entonces, sí es importante, me parece, esa discusión, pero también es importante volver a las raíces y decir, a ver, lo vamos a decir como él y vamos a también a conocer qué quiso decir él, ¿no? Y bueno, le paso la palabra a Alex porque además pediría que nos contaran el tema de algunas traducciones muy interesantes.
Sí, aquí primero que nada, y para ser justos, la enorme gratitud, el gran agradecimiento que le tenemos en este trabajo colaborativo a Eugenio y a Rosario. Quiero hablar del trabajo rudo, pero para la precisión del título, lo hubiéramos hecho demasiado largo, Víctor, porque hubiera sido una vida dedicada a enseñar a pensar, no lo que hay que pensar, pero por ahí iría. Sí. Esa cuestión, enseñar a pensar, no lo que hay que pensar, y por supuesto, en el contexto pedagógico de Lippmann, la palabra teaching, enseñar, tenía su peso, y no podíamos admitir el gerundio. Pero quiero agradecer de viva voz, primero, que fue un trabajo más que de personas que se dedican a la traducción, a la adaptación y la contextualización, fue un trabajo, pensamos, entre colaboradores amigos. Trabajar con Eugenio Echeverría es una delicia, igual que con Rosario. Siempre en una lectura precisa, concisa y maciza. En el caso de Eugenio, por ejemplo, que nos llamó la atención porque al final de una carta que escribió Matthew en la Segunda Guerra Mundial, después de la muerte de un amigo, estaba muy enojado y entonces aparecían las iniciales al final de la carta, que es S.O.B. S.O.B., y entonces nos manda un mensaje y nos dice Eugenio, llamándonos la atención, pero siempre, siempre muy, muy comprensivo, siempre muy, muy amoroso incluso, por qué decirlo, oigan, ¿cómo que S.O.B.? Eso en inglés se traduce para el español como H.D.P. Cierro con Rosario. Yo, Rosario, te agradezco profundamente, sobre todo las precisiones de los lugares en que se encontraba Matt. Precisiones geográficas, de conocimiento de la geografía en Europa, por solo mencionar algunos de los aspectos. Pero esto, Víctor, que trabajar en filosofía para niños te da el privilegio de trabajar con gente que, aparte de ser colaboradores, son amigos. Y sobre todo con figuras como Eugenio y Rosario. Entonces, expresar nuestra gratitud hacia ellos por este trabajo de amigos y colaboradores, que es lo que más apreciamos.
Bueno, pues hermoso trabajo, de verdad aprovecho para felicitarlos, agradecerles públicamente el trabajo que ustedes han hecho. lo que tenemos la oportunidad ahora de conocer los hispanohablantes, la gran oportunidad de la obra de Matthew Lidman en su autobiografía en español. Un trabajo que estará muy pronto, en noviembre en Cancún estarán haciendo una presentación, ojalá en algún otro momento en Colombia también podamos tenerlos o podamos tener también esta obra. Así que estaremos muy pendientes de cómo circulará esta nueva versión en español de este trabajo. Pues agradecimientos una vez más. María del Rosario, gracias. Rosarito, gracias. Eugenio, Alex y Oli. Palabras finales de despedida.
Bueno,
adelante, Rosarito.
Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer, Alex, Oli, Eugenio, Vic. Se siente uno como en casa. Muchísimas gracias y ha sido un gustazo estar con todos ustedes y estar en esto.
Gracias. Ahí está Rosarito de la Universidad Iberoamericana de México, quien viene haciendo también un trabajo importante en filosofía para niños. Eugenio, desde San Cristóbal de las Casas, un agradecimiento también por ser el padrino de todas estas iniciativas, estar ahí siempre al lado de todos nosotros, que somos una generación posterior a la generación Menda. Así que gracias, Eugenio. Y nos veremos en noviembre, posiblemente en Cancún, Eugenio.
Sí, claro que sí.
Así sea virtualmente. Muy bien.
Tienes que ir.
Ok. Oli, gracias por traernos estos regalos tan bellos.
Gracias, Víctor. Te vemos muy pronto por aquí. Les mandamos un abrazo a todos nuestros hermanos de Colombia y a todas las personas que te acompañan siempre.
Y una última referencia, Soledad. Un enorme gusto haberte conocido en el ICPIC de Japón, no presencialmente como Rosario, pero ella estuvo presente. Nosotros estamos aquí a las 2, 3 de la mañana, como dice Eugenio, al pie del cañón, mientras Oli y Tere estaban presentando su ponencia, y entre las personas que estaban presentes allá en Japón estaba Soledad. Entonces, un gusto volver a saber de ti y escuchar de ti, Soledad. Te apreciamos mucho porque Filosofía para Niños también es un lugar de encuentro.
Soledad siempre está pendiente, siempre está siguiéndonos, así que para ella también un abrazo grandísimo. Bueno, pues termino con una frasecita que está en el prólogo construido por Oli y por Alex de esta edición, y es un pequeño poema. Pero mis brazos insisten en abrazar al mundo porque aún no les enseñaron que ya es demasiado tarde. Aquí seguimos regalando abrazos, abrazos para ustedes, y ojalá pronto podamos abrazar esta obra. Oyentes y personas que nos siguen a través de las redes sociales, gracias por haber estado con nosotros, gracias por seguirnos. Recuerden que de lunes a viernes tenemos una cita a las 11 horas Colombia a través de Marfil Educación Filosófica en YouTube y en Facebook, y a través de 14:30 AM en Bogotá en Uniminuto Radio. Yo soy Víctor Rojas. Gracias a Nicolás en la parte técnica. Gracias a todos, Víctor. Ustedes. Abrazos. Chao, chao.
Te queremos, Víctor. Gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.